Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y opinión del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, me da mucho gusto saludar a mis compañeros y compañeras. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, David. Listos para platicar de lo que ha sido una semana intensa. Buenas noches, Jaime.
Hola, Sonia. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una emisión más aquí de Con Todo Respeto. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues bien, listos también para entrarle. Ya cada semana decimos que hay muchísimos temas. El día que no haya temas, también vamos a decir que hay muchísimos temas,
hombre. Así es, puros lugares comunes. Así que vamos entrando con un tema bien importante para el futuro, la vida laboral de este país. Y vamos a ver, como siempre, un post en la red social X que dice lo siguiente. La reforma laboral avanza rumbo a un momento histórico. Nacho Mier, el coordinador de los senadores de Morena, afirmó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas marcará un antes y un después en México. No sé si tanto así, pero seguramente...
Hablando de lugares comunes.
Hablando de lugares comunes y de decir que las cosas obvias y evidentes, aunque no lo sean, ciertamente pues es una reforma muy importante, donde básicamente lo que se debate es la reducción de 48 a 40 horas en la jornada laboral, que va a ser paulatino, escalonado, poco a poco de aquí al 2030, y que permitiría que México, digamos, se empate, se equipare con otras economías, con otras legislaciones laborales del mundo, donde la jornada laboral de 8 horas sea solamente de lunes a viernes. Sonia, ¿tú cómo ves este tema?
Sí, a ver, por supuesto que sí marca un antes y un después en las condiciones laborales. Me parece que junto con el incremento en el salario mínimo cambia de una manera importante la vida de los trabajadores. El tema es el regateo en el que finalmente cayeron los legisladores con el sector empresarial, tanto con el tema de llevarlo paulatinamente por lo que implicaba para ellos económicamente, como con las letras chiquitas que también lleva la reforma y que ya algunas organizaciones empiezan a alertar, y que es cómo se va a cubrir las horas extras, en qué condiciones se van a cubrir los días que se supone no tienes que laborar,
que etcétera, pueden ser, ¿no?
Exactamente, y que pueden llevar a, pues, como muchos empresarios normalmente lo hacen, a sacar ventaja para dejar en peores condiciones laborales incluso a los trabajadores con estos complementos de jornada ya sin derechos laborales y sin algunas otras prestaciones. Entonces, creo que hay que poner mucha atención en todo el resto de la redacción de la reforma.
Así es un tema que no está todavía claro. Vamos a ver finalmente cómo queda. Jaime, ¿tú qué estás viendo?
A ver, yo creo que es una reforma que es parte, yo diría es como una saga de reformas. Primero, la política salarial de Andrés Manuel López Obrador, que después de 3 sexenios empieza a aumentar y a recuperar un poco el poder adquisitivo de los asalariados. Está el tema de las vacaciones, que también aumentaron en la administración pasada, y ahora el complemento con el tema de las vacaciones. Creo que de lo que ha dejado el gobierno de la autollamada 4T es en este tema lo más rescatable que han hecho, y que como que se concluye de cambiar, de voltear a ver las condiciones de los trabajadores como ninguna otra administración lo había hecho. Pese a que este lo van a hacer de manera pausada, ¿no? De manera que va a ir haciéndose progresivo.
Pasamos del salario digno al trabajo digno con mejores condiciones,
no,
Diego.
No, yo que aquí difiero algunas cosas. Primero, el inicio del aumento salarial se hizo muy tarde, pero con Peña. Ahí empieza que es cuando destraban que el salario esté vinculado a multas y otras cosas, que era la gran excusa para no aumentar el salario mínimo, porque iba a ser muy inflacionario. Lo que pasa es que lo hacen tan tarde que el que lo cosecha muy bien, y sí, ha habido aumento del salario arriba de la inflación durante todos los últimos 5 años, lo cual ha sido muy positivo, ¿no? El salario promedio en el IMSS no ha tenido esos aumentos. Es el salario mínimo, pero fue extraordinario. Otra reforma a mí que me parece muy buena, incluso mejor que todas, es la de la libertad sindical. ¿no? Claro. Y lo que hice sí fue muy importante.
Aunque esa en la práctica no la veo, ¿eh?
No existe,
pero...
Pero potencialmente se puede.
Y esta me parece que hay una gran trampa, es decir, porque no son dos días, o sea, no es la semana inglesa que la llevábamos, que se implementó en Inglaterra en los años 70, ¿no? O sea, estamos hablando de que hace 50 años, ¿no? Vamos con un retraso de 50 años, y es una reforma que pichicatea esa famosa 40 horas, porque el patrón te puede poner 7, 7, 7, 6 y 6, ¿no? Y cumplió las 40 horas en 5 días. De todos modos, el trabajador tiene que transportarse, ir y venir a la chamba, pero va a tener jornada un día de 7, otro día de 6, ¿no? O le puede poner de 8 y de 4, ¿no? En fin, no creo que esté bien hecha la reforma. Y el mandarla hasta el 30, claramente, aquí digamos, el lobbying del sector empresarial fue el que ganó.
Yo.
Ante la presión que tiene la presidenta de que no se le espante más la inversión, ¿no? Que está fatal, vimos hoy los datos de empleo. El mes de enero fue el peor en los últimos 10 años.
Y el silencio de los sindicatos, que en esa libertad sindical ni hablaron, no han dicho nada. Es increíble. Nada.
Sí, yo creo que en la agenda laboral se ha evolucionado mucho, pero en este momento creo que está un poco, digamos, estancada y polémica.
No hay sindicatos libres como pensamos que pudo haber.
No hay mucha mejoría. En fin, vamos
a... Pero ahí viene el relevo en la CTM.
Que después de un buen tiempo va. Bueno, vamos a ver este siguiente post en redes sociales, en la red X, precisamente del tema que le ha dado la vuelta al mundo de Jalisco, concretamente de tequila al mundo. La alcaldesa interina de este municipio, Lorena Marisol Rodríguez, defiende a Diego Rivera y dice que no había ninguna extorsión. Insólito que quien se quedó como interina, porque no se atrevieron a desaparecer poderes ni a disolver el cabildo, pero quien se queda al frente del municipio de Tequila, sus primeras declaraciones públicas sean en el sentido de que no había extorsiones, que ella no sabía de nada, que ella no se había enterado de nada, un poco entre negando, minimizando y tratando de esquivar un asunto por demás evidente. Y bueno, pues eso... Me parece que es un mal augurio del tema, ¿no, Diego?
Sí, a ver, yo creo que lo más delicado es que quien presentó la denuncia, y todavía es parte de la denuncia, nadie le ha probado nada, pero quien presentó la denuncia contra Diego Rivera y cómplices, los tres cómplices que están también en el bote, dice que ella era parte del esquema del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio, es decir, que ella era parte del grupo. Y luego aparece un video donde ella está cantando con los Alegres del Barranco una oda a las cuatro letras, ¿no? Entonces me parece que es un error gravísimo de Morena. Es decir, la única virtud que tiene MC en Jalisco es que Morena no deja de equivocarse, ¿no? Es una tras otra, ¿no? Aquí, Dios, ya, después del errorzazo de que les cae el balde de agua fría, de que el gobierno federal viene por el alcalde puesto por ellos, el alcalde que había, para el cual Claudia Sheinbaum hizo un video pidiendo el voto por él. O sea, Claudia Sheinbaum asumió el costo y Morena se vuelve a equivocar. Eso no lo entiendo.
Sí, es increíble que haya sucedido una situación de este tipo, ¿no, Sonia? Porque efectivamente parecería como que se cambian todo para que más o menos siga igual.
Claro, de hecho, según señalaba las regidoras de oposición, hasta hay una relación familiar, ¿no?, entre el alcalde y la regidora.
Pues son Navarro, no sé si por eso.
El segundo...
No, Rivera, es Navarro Rivera ella.
Sí, es su segundo apellido es Rivera.
Rivera, perdón, es Rivera.
Exacto.
Lo que es.
Bueno, sería como... está este video también, no nada más que aparece cantando, sino la pasión con la que...
Se le ve.
Y el grito y la cerveza y todo, pues me parece un video fuerte. O sea, no me parece que asistió a un concierto o que estuvo ahí como funcionaria, ¿no? Incluso lo manda a llamar, ¿no?, para que le cante ahí a su lado. Pero bueno, además de todo esto, a mí me parece que ciertamente no cambia nada, porque además el tema de lo que ocurre en esa región Valles no tiene nada más que ver con tequila. Es decir, la delincuencia organizada no tiene delimitaciones iguales a las que tienen los municipios. En realidad se trata de un corredor en el que ocurren demasiadas cosas y que no se están tomando consideraciones. Además, si tú hablas con los dirigentes de los partidos políticos, todos, sin excepción, te cuentan lo que enfrentan para designar candidatos. Y todos, es más, yo te podría decir que tenemos tres tipos de alcaldes. El que ve y se hace que no ve. El que participa porque no tiene de otra. No, porque no tiene de otra. Y el que es parte de.
Y
no hay de otros, ¿eh? O sea, esos son los tres tipos de alcaldes que tenemos, sobre todo fuera de zona metropolitana. Y este hecho que se da a conocer de que pudo haber participado en el secuestro de aspirantes al cargo, que además lo vimos, yo me estaba acordando del caso de Sergio Chávez, que le pasó en una anterior contienda por Tonalá.
¿Lo bajaron?
Que lo bajaron porque lo secuestraron.
Ese fue...
En el PRI.
El PRI, exactamente.
Cuando fue candidato, o sea, Jorge Arana.
Jorge Arana fue el beneficiario del acto.
Entonces, me parece que lo que ocurre en los municipios es algo que tarde o temprano se tiene que tomar en consideración.
Yo diría que hay un cuarto tipo de alcalde, que es aquel que sí le entra, pero arriesga su vida, como Manso, que lo mataron por entrarle, digamos, por combatir. Pero todos los demás...
¿Pero tú crees que combatía?
Carlos Manso en
Uruapan.
Uruapan, yo creo que sí.
Yo creo que no hubo ningún hecho de que demostrara que combatía, lo decía. Hay otros que lo dicen.
Se iba a los convoys con los policías.
Sí, yo sí creo que sí le entraba, pero bueno... Le costó la vida, ¿no?
Yo no sé, no estaría tan segura.
Yo pondría también ese cuarto, que es el alcalde que no le entra, que trata de denunciar, que le ayuden a combatir y que termina siendo expulsado. La verdad es que ningún presidente municipal puede con esa fuerza.
Bueno, en Jalisco tenemos un municipio que no tiene alcalde, que tuvo que entrar un sustituto porque obligaron al alcalde a renunciar.
Bueno,
pues Jilotlán duró un trienio sin alcalde, acuérdate, que no pudieron hacer ni las elecciones otra vez.
No había
ahí
condiciones para hacer. En fin.
Porque no las pudieron hacer.
Oye, ¿por qué no invita a Pablo Lemus a los diputados, a los empresarios, a Jilotlán?
Pues hoy hizo un llamado para a Coparmex y a los industriales y a los
comerciantes. Pero es una confusión absoluta, y creo que por lo que señala Sonia de la región, pues toda es una región que las montañas unen esas comunidades donde ellos son los que mandan y tienen una movilidad ahí en las que nadie los puede...
Está Magdalena, está Sotipaquillo.
Y estaba este jefe policía de América.
Está Teuchitlán.
El jefe policía de América, que lo agarraron.
Es un corredor impresionante.
Ellos no se mueven por las carreteras, se mueven por las brechas. Claro. Y tienen una comunicación constante de cabecera municipal a cabecera municipal. Ahora, salgámonos de la región Valles, vayamos a la región Altos Norte, a la región de La Barca.
Al norte.
Al norte. Ahí hay ¿cuántos narcogobiernos hay?
Pues sí, el tema está muy extendido y seguramente vamos a hablar mucho del caso de Tequila, porque vaya que ha dado la vuelta al mundo esta noticia. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos.
El presidente Donald Trump criticó duramente el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 60, calificándolo como absolutamente terrible y uno de los peores de la historia. Trump dijo que la actuación, en su mayoría en español, era un insulto a la grandeza de Estados Unidos y que nadie entiende ni una palabra. La presentación de Bad Bunny celebró la cultura latina y recibió elogios de artistas, polarizando al público y políticos.
El famoso show de medio tiempo, el Super Bowl, es cada vez más famoso y esperado, pero nunca uno había sido más importante incluso que el partido. Un partido, por cierto, calificado como uno de los más Super Bowls más malos de la historia, y un medio tiempo sensacional en términos de la discusión que desata. Bad Bunny hace un show totalmente en español, con un pequeño lapso donde Lady Gaga canta una canción de Bad Bunny en inglés y hace una reivindicación a la latinidad. Eso puso furioso a Donald Trump, que inmediatamente, todavía no había acabado el partido, cuando ya estaba reaccionando diciendo que eso era una basura, que cómo era posible que ni una sola palabra en inglés. Una batalla cultural que, en este caso, parece haber ganado el Estados Unidos liberal, el Estados Unidos multirracial, el oeste sobre el este conservador y también en el partido, Jaime.
Sin duda. Y hay que recordar que Trump y DJ Benz organizaron un espectáculo aparte que lo transmitieron en simultáneo. Y bueno, de acuerdo a cifras, este espectáculo donde hubo puro cantante de música country tuvo 4 millones de
espectadores.
Y creo que el de Bad Bunny va en 350 por ahí, desbancando al de Michael Jackson y al de Madonna. Entonces sí, yo creo que fue un éxito. A mí me gustó el escenario, me gustaron las plantas estas de los cañaverales, ¿no? De donde sale el artista, los mensajes que tiene, los símbolos que tiene. Creo que el hecho de que Trump se haya enojado, pues fue lo que le dio el triunfo a Bad Bunny, ¿no?
Era para eso.
Que no claro. Soy su fan ni todo, pero creo que armó una narrativa interesante y supo unir ahí una muy buena producción audiovisual y supo unir ahí símbolos de toda la latinidad.
No tuvo que mentarle la madre como hizo Robert De Niro en una entrega de
ni,
premios.
Ni Bruce Springsteen, ¿no?
Pero, no.
Bueno, yo sí, a mí sí me gusta.
Sí, te gusta.
Admito que en mi...
¿Tu parte?
En mi Spotify, exactamente. En mi Spotify del año pasado fue el rey, así que lo admito, me gusta. Claro, un espectáculo lleno de símbolos, de una manera increíble, tejidos de una manera también increíble. Me parece que se trabajó muchísimo políticamente y socialmente en la construcción de cada uno de los detalles que se presentaron. Y por supuesto que estaba hecho para esto, para como una señal de protesta hasta ante lo que está ocurriendo en términos migratorios en Estados Unidos. No necesitaba explicaciones. El que no lo entendió, la verdad es que pues es como si no estuviera al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no?
¿Tú lo viste? ¿Sí lo viste primero?
Lo vi después en repeticiones, en fragmento, en vivo no, pero me parece interesante que en el caso de Estados Unidos muchos de los espectáculos del mainstream cultural son muy críticos del gobierno, muy prodemócratas y muy liberales y progresistas. El Hollywood, los Oscars, los Grammys, los MTVs en su momento, el Super Bowl, este tipo de espacios son distintos y no se alinean. Tienen mucha fuerza, muchos recursos.
Bueno, para que la NFL haya decidido contratar.
Claro, ellos sabían, la NFL sabía que esto iba a ser una afrenta a Trump.
Y se aventó.
Porque no solo creo que hay convencimiento de los directivos de este tipo de grandes organizaciones estadounidenses del mainstream americano, sino también creo que es un negociazo, porque sabían que al momento de confrontarse con Trump le iban a dar más publicidad y que iban a ganar un público que no había estado tan cerca de ellos por la situación americana. Entonces, es un ganar-ganar total de este tipo de organizaciones como la NFL, que pues gana mucho dinero, se enfrenta con Trump, fija la agenda y se hace de un montón de públicos importantes como son los latinos, porque no estás hablando solamente de los migrantes, sino también de los que tienen dinero en Miami, en Los Ángeles, en Chicago, que se identificaron mucho con este evento porque se sienten reivindicados después de lo que ha pasado con ICE, con los latinos en muchas de estas ciudades.
Ahora, la NFL es un negocio gigante, muy bien administrado, es decir, hay que decir que a diferencia de la Liga Mexicana, por ejemplo.
No,
de la FIFA, no me digas, deja de la Liga Mexicana, de la FIFA.
Pero la Liga Mexicana, cada equipo negocia sus derechos. La NFL lo que inventó, y por eso es tan potente, y que ahora lo hace la Liga Inglesa, la Premier, es que es la Liga la que negocia los derechos y reparte por igual para que siempre los equipos compitan entre ellos, claro, y asegurar el nivel de competitividad. Lo hizo la Liga Inglesa en fútbol y le está yendo de maravilla. Entonces, el tamaño del negocio ya va a tiene partidos en México, va a tener partidos en Monterrey, muy probablemente en 1 o 2 años, va a tener partidos en Múnich, va a tener partidos en España. Entonces, la NFL es un consorcio internacional ya y el mensaje que mandó es que está por encima del debate
de la política
estadounidense, sí, ¿no? Es decir, que ellos son multiraciales, la manera en que termina como desfile olímpico del Panamericanos, ¿no?
Banderas.
Pero con reglas mucho más claras que la FIFA, por ejemplo.
Ah, no, sí.
O sea, la NFL hace que el equipo que quedó en último lugar esta temporada...
Es el primero que escoge.
A la hora de comprar y reforzarse, es el primero que escoge. Y eso hace que el que quedó en último lugar esa temporada
el mismo dinero por transmisión
pueda competir
que el que ganó
en la otra temporada, ¿no?
Es muy interesante.
Siempre es equilibrio.
Bueno, el fútbol soccer es un deporte muy plagado de corrupción, sí, plagado de delitos y además donde para participar tienes que renunciar a leyes y derechos. Es algo increíble.
Sí, sí. Así como la NFL, ¿sí?, es una corporación que puede estar por encima del gobierno, no del Estado.
Pero que funciona.
Pero por encima o colateralmente del gobierno, ¿no?
Que funciona y hay transparencia.
Pero
y hay reglas
la ley,
que se respetan.
Y en la FIFA lo que tienes que hacer es renunciar a que te aplique la ley.
Exactamente. El fútbol soccer es el violador natural de la ley. Va paralelo.
Es un gobierno paralelo.
Okay. Sí. Pero bueno, el caso es que la derrota cultural de Donald Trump fue sensacional, o el triunfo cultural de Bad Bunny. Estaba enojadísimo. Sí dividió, según las encuestas, una tercera parte muy a favor de Bad Bunny, una tercera parte muy en contra y otra tercera parte
indiferente.
Indiferente pero más simpatizando con la apertura que mostró el show. Creo que va a ser muy interesante ver qué efecto tiene esto sobre la elección de noviembre, que me parece que es el gran tema para Donald Trump, David.
Sin duda, pues todo esto está ya en la ruta de la elección intermedia y el voto latino, que históricamente había estado cargado a los demócratas, aunque hay una parte bien interesante muy del lado republicana, sobre todo las clases medias altas, ahora está un poco en duda, porque hay una afrenta a esa comunidad y a otras comunidades. Lo curioso y paradójico es que Trump es muy bien valorado y calificado en su política exterior. A los gringos les fascina el personaje del cowboy que va y conquista Groenlandia, que va y mata en Caracas, pero no les gusta lo que está haciendo en casa. En Minneapolis, aunque siempre ha sido demócrata y lo seguirá siendo, ya es un bastión perdido, que por eso va contra Minneapolis, es a propósito, pero Minneapolis ya no solo es Minneapolis, ya lo están haciendo suyo este enfrentamiento. Muchas otras ciudades, las Santuario, las demócratas, las moderadas, las progresistas, y ya se le está complicando el escenario interno. Esto yo creo que es parte de un cálculo político de la NFL, es decir, pues nosotros no nos gusta cargarnos mucho a un lado, así que lo vamos a equilibrar. Y son contrapesos y equilibrios de la famosa poliarquía americana.
Hay que recordar que en la otra final de Patriotas contra los Halcones, fue donde aquel jugador a la hora del himno se hinca, ¿no? En vez de estar parado, se hinca, y Trump lo prohibió. Y luego recibe a los Patriotas de Nueva Inglaterra como los grandes héroes y se hace, digamos, los convierte en el símbolo del trumpismo en el fútbol americano, ¿no?
Sí, por eso.
La derrota fue doble.
Hay un jugador que llega esposado y con los pies atados y un uniforme como estos que le están poniendo a quienes capturáis, también en señal de protesta.
Sí. Hubo muchos simbolismos, sí, en el partido. Insisto, el partido...
Como dicen, más de los que Trump entendió.
Para los villamelones fue realmente muy malo. Pero bueno, vamos justamente a propósito de esto, a el cartón de la semana, que, por supuesto, regresa Cucho a esta sección.
Muy bueno.
Sí. Ahí, con su uniforme de patriota que dice Ice, Trump, ¿no? Mientras Bad Bunny dice Together we are America.
Ese es creo que el resumen del mensaje, que es muy padre porque dice al mismo tiempo, entre todos los que estamos aquí somos este país, pero también todos estos somos el continente, para que no piensen que América solamente es Norteamérica o Estados Unidos, sino es mucho más que eso. Entonces es un juego de palabras y mensajes precioso, muy bien estudiado, en un balón, lo resume todo. Es genial, Bad Bunny, genial.
Sí,
a mí no me gusta, pero me pareció admirable lo que hizo.
¿Cómo que a nadie le gusta aquí?
Qué a mí bárbaro. No me gusta.
A ver. Jaime.
Pues es que la verdad, yo sí me voy a proponer leer sus letras porque las trato de escuchar y no
las... No, es que no tiene que ver con las letras, tiene que ver con la música.
¿Cuál? Pues sí, algunos ritmos me gustan.
No. Jaime.
Más bien no saben perrear.
Viejos, no pasa nada.
No saben perrear.
Exactamente.
Ese es el...
Sí, porque él tiene 10
bueno,
años.
El
10 años, ¿cómo se ha posicionado?
Y también el mensaje del perreo fue fuertísimo. Claro. Estaba enojadísimo Trump y los conservadores. Sí. El mensaje
eso era una bofetada.
Pero vamos a un corte, no le cambie, regresa.
Todo bien.
Ante el rebrote de sarampión, autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco determinaron el regreso obligatorio del cubrebocas en escuelas de educación básica como medida preventiva. La decisión se suma al reforzamiento de la vacunación y a recomendaciones de ventilación en aulas, especialmente en zonas con casos confirmados. Especialistas recuerdan que el sarampión es altamente contagioso y que el cubrebocas es una medida complementaria, no sustituto de la inmunización.
Estamos en un déjà vu, en algo que ya vivimos hace unos años en la pandemia, que es el regreso del cubreboca, las medidas sanitarias, la distancia, pues la precaución frente a esta irrupción del sarampión que está dando la vuelta al mundo, pero que a México le ha pegado particularmente y que en Jalisco se ha tomado esta medida que creo que es sana. Jaime, ¿tú cómo estás viendo el control de la enfermedad?
A ver, yo creo que todas las medidas que se intensificaron en Jalisco, porque estábamos entre el primero y el segundo lugar en número de casos, me parece un acierto. Creo que se hicieron los ajustes y se corrigió lo que no se había hecho desde septiembre que apareció, creo que fue en septiembre cuando aparece el primer caso. En el periodo vacacional al regreso de enero el brote había crecido muchísimo porque medio se soltaron ahí los controles. Y creo que la decisión de intensificar la vacunación, instalar centros de vacunación en escuelas, en el transporte, ha sido bueno. Y reforzarlo con el tema del cubrebocas creo que es un acierto también, porque pues el virus del sarampión se transporta mucho más fácil que el COVID. En el aire permanece más.
¿Vive 15 veces más en el aire? Que el de COVID.
Muchísimo, entonces, Diego. Pero estos son los síntomas y las medidas para contrarrestar la epidemia. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Cómo fue que llegamos a esto?
Yo creo que aprendimos. El COVID nos dejó cosas horrorosas y muchísimos aprendizajes. Nos enseñó a trabajar en casa, ¿no? Nos enseñó a que una pandemia se combate de manera conjunta. Es decir, si no es con el concurso de la sociedad, no puedes combatir una pandemia. El gran problema que está teniendo el gobierno es el gran fenómeno antivacunas que creció enormemente del COVID para acá, ¿no? Es decir, si algo creció en el COVID es el fenómeno antivacunas. Hoy hay un secretario de salud en Estados Unidos que es antivacunas, ¿no? O sea, cosa que hubiera sido impensable hace 20 años o hace 10 años siquiera, ¿no? Y sí ha tenido problema el gobierno para convencer a la gente que se vacune. Finalmente creo que están haciendo una buena campaña. Dicen que en 15 días esperan controlarlo. Yo creo que sí, no pueden llegar a abril con esto porque
cambiar el Mundial. Ay, el Mundial. Tú, Sonia, ¿qué estás viendo con de dónde, por
a
qué brotó esto?
A mí me parece que hubo un descuido con la vacunación desde hace ya mucho tiempo. Los que somos más viejos recordamos cuando ibas a la escuela y te vacunaban ahí sin preguntarle a tus papás.
Sí.
Nada de que... Porque además una vacuna tiene que ver con un asunto social, no solamente con un asunto personal. Claro. Si vas a la escuela, tendría que ser un requisito estar vacunado. A lo mejor antes no te pueden obligar a vacunarte.
La cartilla era requisito.
Pero si no estás vacunado, no puedes participar en actividades públicas sociales, entre ellas la de la educación. Pero bueno, el tema de los derechos que han avanzado, eso también ha influido. Pero sobre todo a mí me parece que en las últimas administraciones este pleito de la Federación con el Estado en el tema de la salud ha influido muchísimo, porque Jalisco pues se justifica mucho diciendo que la Federación no apoya y la Federación se olvidó de Jalisco. Ahí están las dos partes y en medio quedó un descuido de muchos años respecto a medidas preventivas que tendrían que haberse tomado, porque es cierto que el movimiento antivacunas ha cobrado fuerza, pero yo le he preguntado a mucha gente que se está yendo a vacunar y lo que me dicen, sobre todo desde niños, es que no se vacunaron pues porque no lo pensaron como algo importante. Es decir, se dejaron de hacer campañas de vacunación, se dejó de cuando nace un bebé en el sector público. Hay personas que tienen hijos que nacieron en el sector público que no fueron vacunados. Eso es increíble. Cuando antes, si tenías un hijo en el Seguro Social o en el Hospital Civil, te decían que tenías que vacunar. Eso por una parte. Y la otra, me parece que en las medidas que se están tomando ayuda mucho que Héctor Raúl es infectólogo y sabe bastante sobre cómo se debe enfrentar una situación como esta, porque como son los gobiernos ahora, creo que si no hubiera estado ahí, hubiéramos tenido una política de comunicación social, de esconder los temas, como hacen con desaparecidos, como hacen otros, en lugar de hacerle frente y decirle a la población, como lo están haciendo ahorita, estamos en una situación de alarma, tienes que vacunarte, y tenemos centros de vacunación con filas larguísimas de gente buscando la vacuna.
Yo coincido con que el hecho de que hay un equipo de epidemiólogos, empezando por el secretario,
infectólogos,
hayan tomado decisiones que parecerían alarmantes, pero que pronto van a superarse y nos van a permitir recuperar un poco la estabilidad, porque de otra manera se ponía en riesgo el verano, el calor, el mundial y demás, ¿no? Pero también en el origen, además de una falta de campaña y de concientización y de priorización de las vacunaciones, también hubo desabasto, también hubo faltantes de vacunas, algo que tampoco había ocurrido históricamente.
De hecho, al principio del brote no había vacunas.
Estaban escasas.
No había.
Entonces, eso tiene que ver con lo que ha pasado en la última década.
La federación.
Se soltaron las amarras, dicen los especialistas, al final del sexenio de Peña, pero sobre todo en el de López Obrador, y ahorita pues está haciendo crisis.
En que López Obrador mete a Birmex, que era el encargado de la producción de biológicos, hacer algo que no le tocaba, que era distribuir medicamentos, ¿no? A León, ¿no? Aquel famoso, el de los sobrecitos amarillos, ¿no? Ahí yo creo que empieza un problema, digamos, muy grave de falta de vacunación. Pero desde antes, coincido, había en este tema de que la vacunación es un derecho y no una obligación, ¿no? Entonces, empezaron.
Claro, y recortaron recursos en campañas, por ejemplo. Sí. Dijeron, bueno, el sarampión y la
ya está erradicado.
Están conjuradas, están erradicadas, es difícil que vuelva a haber un brote, ahórrense esa campaña. Entonces, todo junto, un pequeño brote se extendió mucho más.
Pero hay que recordar, ¿desde cuándo se perdió el rigor de la cartilla de vacunación?
Claro.
Yo creo que por ahí desde la alternancia.
Sí, fácilmente, sí.
O sea, yo creo que en la alternancia, México llegó ya con a Fox, ser... yo no me acuerdo que le dieran tanto énfasis.
México en los 80s, en los 70s,
era modelo.
Fue modelo referente mundial, la India, México, Pakistán. Países que todo el mundo volteaba a ver porque tenían unas brigadas de vacunación, unas campañas,
los
una obligatoriedad, una cosa.
No, era y escuela por escuela, era niño por niño.
Cuba en su momento, y bueno, pues así las cosas. Vamos a la siguiente gustada sección de Pónganle el Nombre para que vean esta pequeña joya de uno de los del clan Monreal. Vamos a ver.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
¡Que se escuche recio y fuerte! ¡Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya! ¡Que no haya temores! ¡Porque no hay! ¡Porque no hay! Ni debe de haber ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo. Por eso, hoy les respondo con claridad. Vamos a agotar el proceso interno del partido. Hoy, Morena tiene una gran oportunidad histórica, pero debe de cuidar su proceso interno, porque yo lo he dicho públicamente, si no se cuida el proceso, se corre el riesgo de perder Zacatecas. Y desde aquí hago un llamado respetuoso pero enérgico a la dirigencia nacional, a la dirigencia estatal del partido, que se asuman con actitudes incluyentes, que se escuche a la militancia, que se tome en cuenta la base, que se tome en cuenta este gran movimiento. Insisto, cuidado con las actitudes excluyentes.
Usted, póngale el nombre.
Está uno de los herederos del clan de los Monreal, Saúl, el último de los hermanos metido en política, que dice la voluntad está por encima de los estatutos, la gente está por encima de la legislación, amenaza y, digamos, dice que si no es él, básicamente se corre el riesgo de perder. Es muy Morena, ¿no? Es muy... de la lógica del partido, ¿no?
Yo le pondría el que a pueblo mata, a pueblo muere, ¿no? Porque con los mismos argumentos populistas de López Obrador, este está diciendo, no me pueden sacar de la jugada. Su hermano es gobernador, ya, y la presidenta dijo, ningún pariente va a ser gobernador inmediatamente. La ley, la constitución La Constitución aplica hasta después del 30, pero en Morena, ella dijo en Morena. Y este amenazó con que se va a otro partido, ¿eh?
Sí, claro, pues ya está en conversaciones con el PTE y con el Verde. ¿Tú cómo estás viendo?
Sí, Olía. Yo creo, luego le pondría a mí lo que la presidenta diga me tiene sin cuidado.
Berrinche, ¿no? Es un berrinche de... Porque ni siquiera va encabezando las encuestas.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Yo vi unas donde no está encabezando las...
¿Pagada por quién? Es el problema. No sí. Las encuestas.
Yo sí creo que por el puro apellido... si va encabezando o está en la pelea, y yo le pondría, no me vengan con que los estatutos son los estatutos.
Sí. Como la ley es la ley.
Entonces...
Sí, pero sí, es interesante, ahora sí, el tercer Monreal, sí. Pero lo que hizo Ricardo, cuando el PRI no le da la candidatura, se va al PRD y les gana. Ahí empieza...
Sí, el PRD nace un poco ahí, ¿no?
Sí. En esa... empieza, fue la primera gobernatura que ganó,
claro,
el PRD.
De hecho, en el... ¿qué fue?
Bueno, pero acuérdense del caso de la hija de Monreal.
Y que le fue fatal.
Juega por Cuauhtémoc.
En la delegación Cuauhtémoc.
Juega por Cuauhtémoc. Ricardo Monreal mete todo su poder para ayudarla, influir en los tribunales. Y ahí iba cuando en una mañanera Andrés Manuel López Obrador dijo, no, esas no se ganan así. Si se perdieron en las urnas, se perdieron. Le manda una señal y ahí le reconocen el triunfo a esta panista que gana ahí,
¿no?
A De la Vega.
Lo que pasa es que también en Morena hay un gran desorden y parece que no hay disciplina, pero de cualquier forma es una elección en la que con un voto ganas y con un voto pierdes.
El de la dirigencia, el de la presidencia, claro, sí.
Más reñido que lo dejé.
Exacto. En fin. Bueno, eso ya se acabó.
Pues ya empiezan los actos anticipados de campaña, las luchas por el poder, la coalición gobernante está, digamos, tensa. De ese tema hablaremos en otro momento porque está en juego la reforma electoral, ¿no?
¿Creen que él sea factor para la alianza PT Morena?
Sin duda.
Morena?
Es uno de los factores, por supuesto. Yo sí creo
porque
que...
Porque el PT la quiere, esa candidatura de Zacatecas, para el PT postular a...
Ah, bueno, pero si él va por el PT, le conviene.
Y Claudia quiere a su de la gente cercana, que es Ramírez Cuellar.
¿Alfonso?
Sí.
¿Pero es zacatecano?
Zacatecano.
Ah, sí. Puede ser.
No, pero además Morena hace cálculos en donde puede ganar con el que sea. Si Zacatecas es uno de esos casos, seguramente lo harán a un lado sin problema.
Que ganan con un tambo de esos que ponen en la...
Divididos ya se complica, pero pues habrá que ver.
Y había otro que siempre quiso también Zacatecas, que también anduvo por aquí de Morena.
Céspedes, Narro Céspedes.
No, Narro.
Narro.
Él también era zacatecano y también quería la...
Pero ya está un poco desdibujado. Yo creo que sí está más bien
por acá. Alfonso, que del Barzón, el Barzón zacatecano, acuérdate.
Yo pensé que era de acá, Ramírez Cuellar. De hecho, va a estar aquí en la ciudad el día de mañana, miércoles. En fin, vamos a hacer un corte. Regresamos en un momento. No le cambie. Seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos.
El presidente Donald Trump firmó una orden para imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, en un intento por asfixiar su economía y forzar cambios políticos en la isla. El gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, calificó la medida de coercitiva e ilegal y aseguró que resistirá sin doblegar su soberanía. Países como México, Rusia y China han reaccionado por sus distintos intereses y presiones.
Pues ya lo dijo la presidenta, que la decisión de no mandar petróleo a Cuba es una decisión soberana de Pemex, ni siquiera de ella, ¿no? Que Pemex decidió que ya no, pues no. Pero bueno, está en el contexto de que Trump prohibió y dijo que impondría aranceles al país que le mandara petróleo a Cuba en un intento ya por ahorcarlo. Y la presidenta pues mandó algo de víveres, un poco para decir, seguimos apoyando a Cuba, aunque lo que Cuba necesita más urgentemente claramente es petróleo. Ya se paralizó la comunicación aérea porque no hay turbocina o full diesel, full avión, como le dicen, en la isla. No hay energía eléctrica porque la mayoría de las plantas operan con petróleo. En fin, sí están ahogando a Cuba.
Sí, la verdad es que está viviendo Cuba, me parece que el peor momento posterior a la revolución, incluso peor que el periodo
especial,
¿no? Mucho peor, de hecho. Lo que significa esta decisión de México, que ya de los pocos países que le proporcionaban, además de lo que representó la pérdida de Venezuela, pues significa que Cuba va a tener que priorizar con lo poco que produce qué actividades sí tienen energéticos y cuáles no. Se amplió desde la semana pasada el horario de los apagones que se habían de alguna manera disminuido poco a poco, ahora son prácticamente diario, con periodos un poquito más largos de más horas. Prácticamente no hay combustible para la movilidad privada, ves las filas, de por sí ya hace tiempo, te tocó ir cuando ya las filas largas estaban, David, afuera de las estaciones de gasolina. Y si a esto le sumas que Cuba no tiene otro tipo de movilidad que no sea la de los hidrocarburos, pues prácticamente la isla está paralizada. Esto significa pues que no nada más no te puedes mover de un lado a otro, sino que empieza a haber efectos en temas como la salud, la alimentación, entre otros, ¿no? Me parece que estas medidas que está tomando Trump son ya de verdad inhumanas.
Sí, hay un, de por medio un pueblo, no solo un gobierno.
Claro.
Y eso pareciera no importarle a nadie, David.
Sí, yo creo que Trump está jugando sus últimas cartas con toda agresividad, propiciando el colapso del régimen. Es decir, además de la inmovilidad, muchas digamos actividades económicas se están deteniendo, la refrigeración, todo. O sea, sin petróleo van a asfixiar a la isla, y lo que creo que Washington está pensando es hacerlo pronto para que sea menos doloroso. No va a propiciar una revuelta, una protesta. Eso ya ocurrió en el 21 y la mayoría de los liderazgos políticos, opositores, críticos están encarcelados o en el exilio. Más bien están por hincar al régimen para negociar con ellos una salida tipo Caracas, donde haya alguien encargado. Se ha hablado de este nieto de Fidel Castro, que posiblemente sea un intermediario, con un equipo de cubanos del exilio que no son anticastristas, pero tampoco son...
O Marco Rubio también, otra vez.
Marco Rubio. Es el operador, es el ideólogo de la operación, y por eso están apretando tanto.
No, pero eso sí sería ir radicalmente al otro extremo. Me parece que Cuba no puede permitir eso.
A ver, que regrese Marco Rubio, pero que Marco Rubio es el que está pensando...
Claro.
Es el que va a negociar.
Los afanes expansionistas de Trump y ese control continental que quiere tener, pues lo está llevando a tomar esas medidas totalmente inhumanas, ¿no? Irracionales, que están convirtiéndose en otro
motivo, no, es muy racional,
motivo de tensión entre México y Estados Unidos. Hoy la presidenta, aunque ya acató no mandar petróleo, su discurso de hoy seguramente no le cayó nada bien a Trump.
Pero es parte
porque
de
la presidenta dijo, a ver, están ahorcando un pueblo, eso no se vale, eso no se debe de permitir. Pero y nosotros...
Eso sí se permite en la relación bilateral, que cada quien diga...
Y nosotros, nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que se pueda,
excepto
vía
mandar
diplomática.
Petróleo, ¿no? Nada que afecte a México, es decir, no vamos a mandar petróleo porque nos van a poner aranceles. Entonces, en la práctica, México ya no está haciendo nada. Mandar un par de barquitos con víveres, pues
800
está bien.
Toneladas, les duran una semana o menos a la isla, nada. Es una
aspirina. Al gobierno.
Va a caer el régimen cubano este año. Eso va a cambiar.
El objetivo es ese. El objetivo es...
Yo creo que la dictadura termina este año.
No, empieza otra. No termina la dictadura. Claro. O sea, no
sí, como en Caracas, que cambió, como en Tequila. Caracas, Tequila, La Habana. Sí.
Entonces, sí, efectivamente está lo que está pasando en Cuba, lo que hay que entender es la parte humana, que es lo que sí está diciendo. Vamos al siguiente tema, que es la ley de transparencia en Jalisco, que pues está más opaca que un vidrio de coche viejo. Vamos a ver esto.
Yeah.
En el Congreso del Estado de Jalisco permanece congelado el dictamen que permitiría aprobar la nueva ley de transparencia estatal pese a los plazos legales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco no ha fijado postura pública mientras se acumulan recursos de revisión en la Contraloría del Estado, generando alertas por posibles afectaciones al derecho de acceso a la información y a la rendición de cuentas.
Pablo Lemus, que fue uno de los grandes defensores de la transparencia cuando era dirigente empresarial y que luego dijo que mandaría una ley de transparencia que cumpliera con los requisitos, finalmente no se ha querido mojar, ya se le olvidó el tema de la transparencia y en el Congreso está atorado porque pues todos ganan si no hay transparencia. En eso sí pueden estar de acuerdo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que el tiempo que se está ganando es ese, el de ir caminando hacia este limbo en donde no ocurra nada, porque a quienes menos les interesa que se avance en la transparencia es al gobierno del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Creo que no hay tampoco todavía consenso hacia dónde se tiene que caminar. La propuesta que se había hecho de tener un consejo que le sirva de respaldo a la Contraloría en la resolución de los recursos y en lo que sería la segunda instancia en materia de transparencia, no le interesa a Movimiento Ciudadano, no quiere que sea de esta manera, y entonces me parece que mientras no haya consecuencias, pues van a seguir ahí sin avanzar hacia ningún lado, ¿no?
¿Y las cámaras que antes vociferaban tanto, David?
Pues están absolutamente ausentes. Hay algunas actores, algunas organizaciones de la sociedad civil, universidades que sí han levantado la voz, pero las cámaras, como en todo lo demás, no se han pronunciado. Sus intereses son muy concretos, pero ciertamente es una paradoja porque desde lo federal, Morena está muy tranquila con la desaparición del INAI y MC aquí le vino muy bien la desaparición del ITEI. Entonces, en realidad hay un acuerdo de facto, ni siquiera creo que hay una confabulación para decir no le movamos, sino estamos muy cómodos.
Pero en lo federal está la plataforma que te sigue sirviendo, sí, y que sigue permitiéndote actuar. El problema en Jalisco,
en lo local, es que todavía no está habilitada, claro, ese mecanismo. Y con mayor razón, Morena no le entra porque luego les reclaman que porque a nivel federal, aunque está la plataforma, no es lo mismo que el INAI, que sí resolvía ciertos casos cuando se iban a segunda instancia o se impugnaban. Y en el caso de MC, es una gran paradoja que muchos, no solo el gobernador, sino muchos actores en su momento, reclamaron y demandaron este derecho a la información y ahora ya no les conviene. Pero sobre todo hay una pérdida como de ímpetu ciudadano, ya casi nadie le importa. En su momento movilizó mucha gente, hubo protestas, marchas, libros, conferencias, debate público. Ahora no hay mucho. Está Rubén Alonso y los periodistas que hacen uso de la información como ustedes, pero no muchos más. Es impresionante cómo se apagó la agenda de la
Pero es que el ITEI tuvo también parte de la culpa, porque el ITEI los últimos años prácticamente resolvía, ¿no? Y lo que te resolvía, te lo resolví a veces después de que ya te habían entregado la información o te lo resolví en contra. Era una cosa
para la clase
terrible lo que pasó con el
gubernamental. Es una buena noticia que eso no
claro.
esté.
Claro.
Y les encanta. Y así les pasó. Estaban felices ratificando al auditor superior del Estado, escogiendo a uno de ellos para ser fiscal anticorrupción. Y ahora están felices de que haya vencido el plazo del 15 de...
Y no pase nada.
De enero, ¿era? El 15 de enero tenía que haber resuelto y que no pase y que...
Ahora, dependerá de la voluntad de Tere Brito también.
Oye, y que nadie se ponga de acuerdo en quién va a ser, si lo va a elegir el Ejecutivo, si lo va a elegir el Legislativo. Ahí van a ir pateando el bote porque...
Pero incluso eso que decía Sonia es muy cierto.
Entre menos los incomoden, mejor.
En el ITEI también se partidizó. Hay que recordar que algunos comisionados respondían a intereses muy concretos. El secretario, que ahora es regidor de Morena en Guadalajara, era un tipo que jugaba pues a traficar con las solicitudes y las resoluciones. Es decir, claro que se fue poco a poco deteriorando la institucionalidad.
Se fue capturando.
Yo no dije poco a poco, se deterioró muy rápido.
El ITEI con el que cerramos yo no lo extraño,
¿A cuál?
Al ITEI con el que cerramos.
No, pero
por mí que desapareciera rapidísimo. O existiera es lo mismo.
Y como a nivel federal, el presidente se encargó de hacerle muy mala fama a los institutos de transparencia, tampoco es que haya un reclamo ciudadano, ¿no? Los organismos de las universidades, los organismos empresariales, los grupos que estaban trabajando en esa agenda, también quedaron absolutamente o atrapados en sus intereses o desactivados, ¿no? Entonces, sí, me parece que vivimos muy mal momento. Lo acabamos de ver con la resolución de lo del accidente del tren del Istmo, ¿no? Patearon 5 años cualquier información que tenga que ver con la compra de los
terrible,
trenes,
¿no? Terrible.
No, y esas resoluciones las vamos a ver...
Diario.
Todos los días.
Está la plataforma, pero al final te topas con eso.
Aquí, ¿cuál fue la de 5 años? Una decisión local también cerrar 5 años.
Un montón, la de A Toda Máquina.
¿A Toda Máquina?
A la de A Toda.
La de el expediente de Elizabeth Castro recientemente.
Ya se va a cumplir.
Del CIAPA.
Ajá.
O sea, eso es lo menos estratégico en términos de seguridad, claro. Y menos...
¿Cómo no? Los tubos son peligrosísimos. En fin, el caso es que nos quedamos sin acceso a la información. Es decir, ese derecho ciudadano que está en la Constitución desde 1976 ya no tiene ni reglas de pies ni cabeza. Y los que perdemos somos nosotros. Pues hemos llegado al final del programa. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Sonia, Jaime, David, muy buenas noches. Buenas noches a todos en casa. Nos vemos y nos escuchamos con todo respeto la próxima semana.